La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Permanecen suspendidas por tiempo indefinido las actividades en la UTEJ tras el doble homicidio en el plantel Olímpica. Estudiantes protestan para exigir mayores condiciones de seguridad. Persiste la violencia en el norte de Jalisco, reprochan habitantes de comunidades wiraritari. Cuenta la UDG con el personal suficiente para poner en marcha el Centro Universitario de Guadalajara, afirma la Casa de Estudios. Pide el presidente López Obrador un diálogo directo con padres de los normalistas de Ayotzinapa. Se desploma otro helicóptero de la Secretaría de Marina. El percance se registró en Culiacán, Sinaloa. Saldo de 7 muertos deja la volcadura de una camioneta en Ajome, Sinaloa. Registra la inflación una ligera alza durante febrero, reporta el INEGI. Con información en materia de meteorología, le platico que en estados del noroeste de México habrá fuertes rachas de viento, un ambiente muy frío, incluso gélido, y lluvias con posible caída de nieve o aguanieve sobre Baja California, Sonora y Chihuahua, sobre algunas zonas montañosas, esto a consecuencia del frente frío número 39. En el noreste de México, fuertes vientos y posibles lluvias porque está ingresando humedad del Océano Pacífico. Finalmente, en el resto del país, incluido el estado de Jalisco, en términos generales, un ambiente cálido. Aquí, el área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 31, cielo mayormente despejado con nubes dispersas por la tarde, temperaturas y un índice UV altos para que lo tenga usted en cuenta. Continúa el ambiente fresco al amanecer y hoy el sol se ocultará a las 19 horas con un minuto. Por lo pronto, la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Nos da muchísimo gusto tener la posibilidad de contar con su compañía y además, como siempre, esperamos también su participación a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Es Lulú Torres quien recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda su servidor Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 7 de marzo del 2024. Hay varios temas de los que estaremos conversando con usted en el transcurso de esta transmisión. Uno de ellos, por supuesto, obligado, lo que ocurrió en el plantel Olímpica de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, el asesinato de estas dos trabajadoras a manos de un sujeto que horas antes habría asesinado a otra mujer en un motel, en una agresión dentro de estas instalaciones educativas que también deja a otro de los trabajadores lesionados. Hay pues distintas líneas de investigación que está siguiendo la Fiscalía. Una de estas, que se perfila con cierta fuerza, tiene que ver con el fanatismo, con las condiciones de salud mental de esta persona, de este joven de apenas 20 años de edad que perpetró esta agresión. Es un asunto que, por supuesto, ha generado consternación, que ha generado indignación, que incluso a algunos de los estudiantes de esta casa de estudios motivó a salir para exigir, para protestar mayores y mejores condiciones de seguridad. Una manifestación poco nutrida, habrá que decirlo, porque de acuerdo con lo que los propios estudiantes están denunciando, fueron amenazados por directivos de esta universidad para que no hagan ruido. Vamos a la pausa y enseguida estaremos platicando, por supuesto, sobre este tema. Hemos estado platicando con usted acerca de este doble homicidio registrado en instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, un sujeto que, de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades, tras abandonar un motel cercano en donde se localizó a una mujer asesinada, presumiblemente por este mismo tipo, se dirigió a este plantel educativo, ingresó con un arma blanca, un hacha pequeña, de acuerdo con lo que han revelado las autoridades. Agredió a dos de las trabajadoras, les arrebata la vida, lesiona a un trabajador más, un tipo que ya está detenido, que está en manos de las autoridades, y el camino, aún en términos penales, es largo. El compromiso por parte de las autoridades estatales es que este caso no quede impune. Y decía el gobernador en un comunicado: no voy a descansar hasta que este sujeto pague por lo que hizo. Para platicar más en torno a este tema, sobre todo tener la posibilidad de dimensionarlo, esta tarde me da mucho gusto recibir a través de la línea telefónica a Víctor Alejandro Nodal. Él es responsable de Primer Contacto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Un experto en la materia, es psicólogo, es forense. Y Víctor, me da mucho gusto que nos pueda acompañar esta tarde. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme el día de hoy con ustedes.
Víctor, a partir de esta información tan ampliamente difundida en el transcurso de las últimas horas, me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Qué podemos pensar o cómo definir a esta persona que cometió estas terribles atrocidades?
Bueno, creo que la primera reflexión, que me parece que es muy evidente, pero que vale la pena traerlo a colación como de manera inmediata, es que pues verdaderamente es un crimen muy atroz, que trae de frente de manera muy clara una situación que ha sucedido de manera histórica en el Estado mexicano, que son estas violencias gravísimas por razones de género, que en esta ocasión pues terminan no solo en un solo feminicidio, sino en este caso en tres, y en estas condiciones tan abiertamente desagradables, tan públicas, que marcan también un mensaje tan significativo con respecto al contexto particular del Estado, pero general de México, en el que se encuentra la violencia contra las mujeres.
Y en este contexto, y a partir de las acciones que se han descrito ya ampliamente por parte de las autoridades, como un experto en materia de salud mental, Víctor, ¿qué perfil podría usted delinear de este joven Gabriel de más o menos 20 años?
Pues lo primero que tenemos que considerar en este tipo de delitos, y esto está muy bien establecido en el estado del arte, en la literatura científica especializada, es que las violencias por razones de género no suceden de manera exclusiva en términos de condiciones psicológicas individuales de las personas que materializan estas conductas, es decir, no están asociadas a ningún trastorno en particular ni a ninguna lógica de personalidad en específico, sino al contexto histórico y geográfico en el que se ejecutan este tipo de conductas, es decir, este triple feminicidio no sucede en un contexto aparte, sino que cuando hacemos una técnica que la ciencia ha demostrado como la adecuada para esta comprensión de este tipo de fenómenos, que se llama análisis del contexto, pues vamos a encontrar que de hecho el contexto en el que suceden estos delitos, pues son contextos de impunidad, de violencia grave contra las mujeres en razón de género, de reiteradas violaciones en razones de género por parte de personas en particular, pero también por parte de las omisiones del Estado, que se ha visto incapacitado para llevar a la justicia este tipo de procesos, pero también incluso para investigar este tipo de procesos, es decir, en este caso en particular hablamos de un hecho que fue mediático, en donde afortunadamente existe la detención del individuo, pero no está descontextualizado en términos de la cantidad de violencia por razones de género que sucede en el estado de Jalisco. En general, incluso las grandes cortes y los peritos y las peritos forenses súper especialistas en este tema, lo que han presentado cada que se hace un análisis de este tipo de situaciones es no centrarnos únicamente en las condiciones individuales del sujeto, sino en todas las condiciones contextuales y en toda la historia del Estado mexicano con respecto a las violencias graves por razones de género contra las mujeres. Entonces, verdaderamente no es un hecho aislado, y es un hecho que es tan grave y tan significativo pues que trae a colación una vez más el tema de discusión, pero que usted como lo escucha lo sabrá, pues es un tema de conversación no de un mes, no de un día, sino de muchos años para todas las personas que vivimos en este país.
¿Pero entonces usted no advierte ningún trastorno?
No, esto es muy importante. La violencia por razones de género no se describe ni se justifica bajo ningún concepto por la existencia de ningún trastorno psiquiátrico ni psicológico. Si bien es verdad, hay algunos sujetos que individualmente pueden presentar alguna forma de psicopatología en su organización psicológica o psiquiátrica, en términos estadísticos, el análisis empírico con agresores en razones de género demuestran que ni existe una categoría de trastorno de personalidad, ni existe una categoría de trastornos como, por ejemplo, psicopatía, cosas de naturaleza. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que hay una asociación directa con características individuales de los sujetos, sino más bien bajo la lógica del análisis del contexto, y esto se ha demostrado por los artículos científicos más contemporáneos y se ha sostenido en cortes de máximo nivel, como sucede así en las cortes internacionales en las que se ha llevado a discusión asuntos de violencia grave por razones de género, como son los triples feminicidios del día de ayer. Entonces, evidentemente yo no puedo referirme al sujeto en particular como si fuese una persona que tenga o no un trastorno psicológico, no se ha hecho una evaluación de él, desconozco un proceso de evaluación, yo no tengo acceso a este individuo en específico, pero sí es muy importante establecer que, aunque como con cualquier persona puede existir un trastorno mental, y los trastornos mentales en este tipo de individuos sí tienden a empeorar las condiciones en las que sucede la violencia por razones de género, no hay evidencia empírica que sostenga que cada que hay un delito en razón de género es consecuencia de un trastorno mental individual, sino más bien del contexto específico en el que sucede la violencia, que sí pueden verse agravados por trastornos mentales, pero que no es una cosa que tengamos que dar por sentado.
Sin embargo, algo pasó, Víctor, ¿no? Porque de pronto asesina a 3 mujeres en una tarde.
Correcto, ajá.
Y es justo lo que le pregunto, es decir, que desde la teoría, entiendo que no conoce el caso particular, pero ¿qué pasa con una persona que de pronto asesina a 3 mujeres en una tarde? ¿Qué nos dice la literatura?
El análisis psicosocial de los hechos de las violencias lo que nos dan a entender, y creo que además, digo, no solamente lo demuestra la literatura científica y la evidencia empírica, sino incluso usted puede hacer un análisis crítico con respecto a cómo suceden este tipo de violencias tan llamativas en términos como mediáticos incluso, o como del impacto, como en esta ocasión, que son 3 feminicidios en una sola ocasión. Pues lo que demuestra un análisis crítico de esto es que no es arbitraria la selección de las víctimas a las que se le ejerce este tipo de violencias, sino que casualmente son víctimas que históricamente en el espacio contextual en el que se desenvuelven las violencias se han situado en una categoría de especial vulnerabilidad. Es decir, en las cogniciones de estos individuos, es decir, en el pensamiento de estas personas, existen personas y ciudadanas de segunda categoría, de quienes pueden disponer de sus cuerpos, incluso en estos niveles tan desagradables como puede ser un triple feminicidio. Pero no emana, esto es muy importante, no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que esta cognición emana de una interpretación errónea de la realidad, sino más bien de un estado significativo de comprensión de los altísimos niveles de impunidad de la violencia, en particular en este caso de violencia por razones de género, y de cogniciones que generan, digamos, como pensamientos alrededor de que las mujeres pueden ser objeto de ciertos varones en particular, y no como si fueran personas igual de valiosas que el resto de la humanidad. Esto es muy importante, una vez más, reiterar. No estoy aseverando que este tipo en particular no tenga un trastorno mental, eso es una cosa específica de un individuo en particular, pero la evidencia empírica ha demostrado que, más allá de la existencia o no un trastorno mental en este tipo de sujetos, es la relación psicosocial del individuo con el espacio particular en el que se desenvuelve es el que explica este tipo de fenómenos de violencia tan significativos.
Ahora, una de las pistas que está siguiendo la Fiscalía Estatal tras el asesinato de estas 3 mujeres tiene que ver con el fanatismo, decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Hemos encontrado, como parte de sus pertenencias y con algunas ya entrevistas que estamos realizando, que esta persona podría formar parte de una red en la que de pronto se intercambia información o historias relacionadas con pues asesinatos de estas características. Es decir, el fanatismo es una de las pistas que está siguiendo la Fiscalía. ¿Usted cómo lo percibe desde el ámbito de la medicina?
Creo que es muy claro incluso que estos elementos potencialmente existentes que esgrime el fiscal, que existen, digamos, como esta relación de coalición del agresor con otras personas que tienen pensamientos similares, demuestran justo cómo no es una cosa individual, pues no es una sola persona, no es un sujeto extraño, enfermo, mental, que solo él iba a cometer una conducta de ese tipo, sino un cúmulo de individuos que tienen esa forma de pensamiento y que sostienen las ideas de otros individuos, que las agravan, que las promueven, que las aplauden, que generan condiciones que llamamos factores de riesgo para que este tipo de delitos no solamente sucedan, sino que empeoren en las características en las que se están presentando. Lo esperado en este tipo de casos tan tan abruptos y tan violentos es que exista una relación paulatina de actos de violencia en razón de género en la historia contextual de este individuo en particular, y que estos actos no solamente no han encontrado un límite histórico, sino que además pues se han visto exacerbados, se han estado encontrando constantemente con impunidades constantes. Es decir, no hay que perder de vista que la persona venía de cometer un feminicidio, cuando llega y comete otros dos. Muy probablemente habrá un historial de conductas de violencia que estuvieran ahí ya presentes alrededor de este fenómeno, y de individuos que la promueven, la sostienen y la y en este caso hasta la aplauden, bajo esta condición incluso de la posibilidad de que existan medios de comunicación internos de personas que les parezca que están conductas plausibles de ejercicio. Digamos, pues es algo que justo la evidencia empírica nos ha demostrado, que este tipo de conductas no son conductas aisladas, sino que son conductas que se generan a partir como de ciertas esferas radicalizadas de espacios sociales que les piensan, que quienes consideran que este tipo de conductas no solamente son válidas, sino sí, promovibles y adecuadas.
Bien, entonces, de acuerdo con su planteamiento, Víctor, es un asunto que tiene un impacto, un alcance mucho más social que pensar en un perfil psicológico de quien perpetró el hecho.
Es exacto, es justo es eso. Es decir, aunque hay un delito particular, claro, y el sistema penal que tendrá que atender particularmente ese caso en específico, toda la evidencia empírica con respecto a cómo se atiende la violencia por razones de género implica no solamente centrarnos en ese caso en particular, sino entender todo el contexto que genera condiciones de riesgo significativas para la generación de estas conductas de violencia. Es decir, hay una responsabilidad que va incluso más allá de la responsabilidad del individuo que genera materialmente la conducta, sino todo un contexto que explica, ajá, la génesis de estas formas tan exacerbadas de violencia.
Correcto. Descartando entonces que haya algún trastorno.
No. No hay una evidencia empírica de que, sí, estas conductas se lleven a cabo por la existencia de trastornos mentales.
Sí. Es decir, usted,
que
usted
este
podría...
sujeto en particular, sí, esté enfermo o no, porque sería una aseveración pseudocientífica de mi parte. Claro. Lo que estoy diciendo es que la evidencia empírica ha demostrado que no hay relación directa de un trastorno mental con estas conductas, sino el análisis de los elementos psicosociales alrededor de la violencia. La existencia o no de un trastorno en este individuo en particular, no puedo discutirlo en específico. Podría ser que sucediera, pudiera ser que no. De suceder, sería un factor de riesgo que agravaría la conducta.
Correcto. Pues, Víctor, le agradezco estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a entender con mayor amplitud y desde el ámbito de la psicología, pues esta verdadera tragedia. Muchas gracias.
Para servirles, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Víctor Alejandro Nodal es responsable de Primer Contacto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Una pausa y más. Continuamos con la información más en torno a esta tragedia registrada ayer por la tarde en instalaciones de la UTEJ. Hay preocupación, por supuesto, entre la comunidad educativa, estudiantes que están pidiendo más y mejores condiciones de seguridad. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. Mira, el día de hoy, estudiantes del Centro Universitario UTEJ, una de las pues, de los planteles de esta institución ubicado en Héroes Ferrocarrileros, iban a manifestar esta mañana para demandar mejores condiciones de seguridad luego de la tragedia presentada el día de ayer, donde, bueno, ya se ha hecho mención, un sujeto ingresa a la instalación de Catedral Olímpica, ataca a dos mujeres y provoca su muerte de ambas, y posteriormente agrede a un trabajador del lugar. Esta persona ya había asesinado a una joven horas antes en un motel de allá de Calzada Independencia y Washington. Los estudiantes de la UTEJ se habían organizado para movilizarse, para hacer presión, sobre todo por el tema de la seguridad de los planteles. En el caso de Héroes Ferrocarrileros, además, tiene una problemática por la zona. En las noches es muy oscuro, ha habido asaltos de estudiantes, por ejemplo, pero bueno, además del reclamo, digamos, que podía hacerse a la escuela, también ha habido un reclamo en materia de seguridad generalizado, porque hay, por ejemplo, por saludes, pues no tienen, por ejemplo, los senderos seguros que sí le dan a la Universidad de Guadalajara, es lo que denunciaban algunos de los manifestantes esta mañana. Pero bueno, originalmente la manifestación estaba programada a las 9, finalmente fueron hasta cerca de 40, 50 minutos después que comenzaron a reunirse un grupo de apenas 15 jóvenes. Pero ellos denunciaron haber recibido amenazas por parte de los directivos del plantel para no manifestarse. Escuchemos lo que mencionó una de las participantes de esta movilización, que finalmente dijo, yo salgo, yo voy a manifestarme. Escuchemos lo que dijo.
Decían que el reglamento estaba prohibido, que las personas que decidieran manifestarse pues iban a obtener una baja definitiva o sí, iban a incumplir las reglas, cosa que no. Sí, para venir a pedir justicia y, bueno, más que nada seguridad para los planteles, ¿no? En general, por la falta de ella, pasó lo que pasó. Entonces, sí, es lo que buscábamos.
Ahí la situación, pues muchos estudiantes no se presentaron, los que sí, algunos traían el rostro cubiertos por el temor a las represalias, sacaron o medianamente asomaron un par de pancartas, un muchacho por ahí hizo una pinta nada más y se acabó la protesta. ¿Por qué? Porque bueno, les dijeron no se manifiesten, según denuncian estos jóvenes. De hecho, nos comparten el audio que les hicieron llegar estos muchachos, que se lo atribuyen a un directivo de este plantel, donde pues les dicen que no se manifiesten o de lo contrario habrá represalias.
En primera instancia es eso, el respeto hacia la familia de las compañeras que fueron afectadas. En segundo, y no se los digo en ningún momento como amenaza ni mucho menos, sino de nuevo, con el gran motivo de que ustedes no salgan perjudicados. ¿A qué me refiero? Les recuerdo, muchachos, que ustedes se firmaron un reglamento, y en ese reglamento explícitamente, así tal cual, al pie de la letra, dice que de ninguna manera ustedes van a participar en eventos o en manifestaciones contra la escuela, que difamen a la escuela. En ese sentido les recuerdo que ese es motivo de baja. No es una amenaza, de nuevo, se los digo, no es una amenaza. Se lo estoy diciendo en buen plan, en buena onda. Por favor, por cualquier motivo.
Allí escuchamos este audio, y eso, bueno, es lo que dice, que es en buena onda, como le están diciendo las cosas, que no es amenaza, usted juzgue. Finalmente, bueno, los jóvenes decidieron no manifestarse. Hay reclamos de la comunidad estudiantil, Ricardo, porque en el evento de ayer, de hecho, ayer platicamos, nos lo dijeron de viva voz los propios estudiantes, que por lo general, por ejemplo, las personas que se encargaban de la vigilancia en este plantel educativo de Calzada Olímpica, pues en realidad no estaban preparados para ser vigilantes. Sí, hacían labores de control escolar, pero eran entre adultos mayores de edad y algunas mujeres las que tenían de vigilantes, pero con no seguramente ninguna capacitación para atender una emergencia de un atacante solitario como la que se presentó ayer. Me imagino que ni por aquí en la cabeza de algún centro universitario de aquí se hubiera pensado que este escenario común en Estados Unidos pues ya se estaría presentando también aquí en México, pero la realidad es que sucedió y, por ejemplo, esta persona también se brincó los torniquetes que tienen en el ingreso. Por ejemplo, el plantel este de Olímpica tiene dos ingresos, digamos el principal, que es donde entra el estudiantado, y otra puerta que se encuentra, digamos, a unos 100 metros de distancia, pero esa tiene sensores de tiene accesos controlados, por lo tanto no pudo haber ingresado por ahí esta persona, sino que entró por la puerta principal. Y sí, nos dicen, se brincó los torniquetes y se metió directamente a la sala de control escolar donde perpetró esta agresión. El reclamo es, se necesita personal capacitado para actuar en emergencias de este tipo, que era lo que iban a denunciar esta mañana los estudiantes, pero finalmente, bueno, ya escuchamos, no se les permitió. Esta es la información, Ricardo.
Héctor, gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente, y es una barbaridad el que se amenace a los estudiantes, que se coarte la libertad de expresión, la libertad a manifestarse libremente, por una causa además legítima, en donde parece que esta institución educativa está más preocupada por su imagen que por la tragedia y lo que pudo haber detrás de ella.
Aquí hay un problema, Ricardo, y hay que pensarlo de esta manera. El objetivo primordial de una universidad es generar ciudadanía.
Claro.
Y un derecho ciudadano es la manifestación y la expresión de las ideas. El decirle a un estudiante, no te manifiestes porque existe la posibilidad que te demos de baja, bueno, es claramente una contradicción incluso ideológica del propio plantel, que por un lado promueve libertades y humanidades y por otro lado les dice, no hagas lo que a mí no me conviene.
Imagínate,
y eso pasa ahí y en otros lados.
Gracias, Héctor. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada en las últimas horas. Permanecen suspendidas por tiempo indefinido las actividades en la UTEJ tras el doble homicidio en el plantel Olímpica. Estudiantes protestan para exigir mayores condiciones de seguridad. Persiste la violencia en el norte de Jalisco, reprochan habitantes de comunidades wiraritari. Pide el presidente López Obrador un diálogo directo, sin intermediarios, con padres de los normalistas de Ayotzinapa. Se desploma helicóptero de la Secretaría de Marina, el percance se registró en Culiacán. Saldo de 7 muertos deja la volcadura de una camioneta en Ajome, Sinaloa. Registra la inflación una ligera alza durante febrero, reporta el INEGI. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, información en torno pues al caso Ayotzinapa, la demanda ayer llevada pues a otro nivel con la irrupción a Palacio Nacional de algunos normalistas, el compromiso sobre la mesa para poder entablar el diálogo con ellos y lo que dice el jefe del Ejecutivo Federal es, va, platico, pero con los papás. Sin intermediarios. Vamos a tener un diálogo, un encuentro directo. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy desde Ciudad Victoria, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anda de gira por todo el país. Hoy iba a estar en otras dos entidades, además de Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes, me parece. Mañana continuará la gira por otras entidades, todo el fin de semana, y por lo pronto el titular del Ejecutivo el día de hoy pues retomó el tema Ayotzinapa, dice que lo que ocurrió ayer, de entrada tiene sus dudas de que hayan sido los estudiantes de Ayotzinapa los que se hayan manifestado, los que hayan provocado estos actos o realizado estos actos vandálicos, destruyendo la puerta de la calle de Moneda de Palacio Nacional. Él dice, sin embargo, que pidió a la Fiscalía General de la República que no haya investigación, que no se investigue nada de todo esto y que él va a hacer su cooperacha para reponer la puerta. Pero escuchemos al presidente López Obrador.
Yo le diría, si es que están participando los jóvenes de Ayotzinapa, que todavía está por verse, si fueron los estudiantes, porque en una de esas es gente que recluta para llevar a cabo estas acciones. Mercenarios, forros, pero eso ya lo vamos a saber. Pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa, les diría que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario, que es actuar como contra a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido y han explotado y han robado al pueblo, y que no se dejen manipular.
Dice que se están dejando manipular los estudiantes y también se están dejando manipular los padres de los estudiantes desaparecidos, porque asegura el presidente López Obrador, uno, lo que ha venido diciendo en las últimas semanas y meses, que ya no confía ni en los voceros, ni en los abogados, ni en los integrantes del GIEI, no confía en nadie que tenga que ver justamente con este asunto de Ayotzinapa, porque dice que están mal aconsejando a los padres, que no los dejaron ni siquiera que recibieran el último informe, que él se los había enviado y que no lo quisieron ni siquiera ver por eso, y pues ahora por ello le pide a los padres que hagan un tiempo para él y le permitan llevar a cabo pues una reunión informativa en unos 20 días, dijo, ayer había dicho 15, 20 días, bueno, hoy dijo 20 días, para que estén enterados y les pueda informar él personalmente de todos los avances que hay y de lo que él cree, de lo que realmente sucedió con los estudiantes. Y al mismo tiempo les recuerda o les dice que el expediente Ayotzinapa es un caso abierto y que él no lo piensa cerrar.
Esto a los papás, a las mamás, que me gustaría hablar con ellos.
Aunque vayan acompañados de los abogados y asesores, no importa.
Ojalá y no, que yo se los pido, que quisiera yo hablar con ellos, porque no les tengo confianza ni a los abogados ni a los asesores. Yo creo que en unos 20 días, como lo dije ayer, ya voy a tener más elementos para decirles, esto es lo que nosotros consideramos que sucedió, esto es lo que llevamos investigado, y también decirles que este caso no lo vamos a cerrar, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto hasta que sepamos lo que sucedió y sobre todo hasta que encontremos a los jóvenes.
Y pues bueno, volviendo al punto de la puerta, decía el presidente López Obrador que no quería que se investigara, Y esto suena muy extraño porque después de decir eso también dijo que le parecía que los que se habían manifestado, los encapuchados que habían estrellado la camioneta de la CFE contra la puerta o uno de los portones del Palacio Nacional, tenían el mismo estilo que tenía el PRI de antes, decía, como que tiene el sello del PRI, decía el presidente López Obrador, aunque eso no le constaba, y sin embargo dijo, pues no creía que fuera necesario que se llevara a cabo una investigación, y que si él se enteraba de algo más, si tenía algún otro tipo de información, pues él lo daría a conocer personalmente a través de su conferencia mañana. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, muchas gracias por la información. Estamos al pendiente.
Claro, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta a la Ciudad de México. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Tenemos para usted más información generada en el panorama nacional, en distinto orden de cosas, algunas que tienen que ver con percances, el caso del desplome de un helicóptero esta mañana, un helicóptero de la Marina en el sur de Culiacán, Sinaloa, presuntamente tras enredarse en cableado de la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con algunos medios locales, al momento del desplome esta aeronave, que realizaba recorridos aéreos entre la comunidad de Baila y El Espinal, pues se vio involucrado en este accidente. Hasta el momento se desconoce si hay lesionados, víctimas mortales. Están ya los cuerpos de emergencia de rescate trabajando en este punto. Hay policías que se trasladan a este lugar para sumarse a estas labores, mientras que se están investigando también allá en Sinaloa las causas de un accidente en el que perdieron la vida 7 personas, entre ellas 4 menores de edad y 2 adolescentes que resultaron gravemente heridos al caer la vagoneta en la que viajaban a aguas de un canal en el municipio de Ajome. Los cuerpos de rescate fueron alertados por automovilistas que circulaban por la carretera México-Nogales sobre el accidente que tuvo lugar cerca del ejido 20 de noviembre a la salida norte de la ciudad de Los Mochis. La vagoneta con 9 pasajeros era conducida por una mujer con rumbo a Juan José Ríos Guasave. Por motivos que aún se desconocen, perdió el control de la unidad y se precipitó a este canal. Muchas gracias a Benjamín Martínez por comunicarse con nosotros respecto a la entrevista que sosteníamos hace algunos instantes con el psicólogo y forense Víctor Alejandro Nodal, responsable del primer contacto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Dice, para mí es más teórico que práctico, se refiere al doctor, ¿verdad, Lulú? Que, digamos, hablaba más desde la teoría, desde el enfoque social de estos hechos. Gracias, don Benjamín, por comunicarse. Arturo Robles dice que realizar una entrevista, digamos, de estas características es buscar el morbo y el amarillismo. Entrevistar a un especialista que hable de esta tragedia. ¿Le parece, don Arturo? Yo creo que, con todo respeto, bueno, el tema es serio, es verdaderamente delicado, y si nos podemos acercar a pedir la opinión, el punto de vista o el conocimiento de expertos sobre los temas, pues creo que nos ayuda a tener una mejor perspectiva, más elementos para el juicio, más herramientas para poder tal vez dimensionar o comprender de mejor manera lo que pasa. Ese es el objetivo, don Arturo. Mire, morbo, si hubiera yo entrevistado a un fabricante de hachas, pero no a un médico, un especialista en psicología que nos ayude a entender pues casos como este. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Mire, vamos a más información que en este caso está relacionada con un curso en el Zoológico Guadalajara que se va a realizar en algunas semanas más, del 1 al 5 de abril, un curso que está dirigido para los más pequeños del hogar, pero bueno, también para algunos adolescentes. Para ampliar esta información, conocer más sobre el curso Mundo Animal, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a Leti Báez, del Departamento Educativo del Zoológico Guadalajara. Leti, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bien, Leti, gracias y bienvenida a este espacio. Pues platíquenos acerca de este curso.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Mira, nosotros venimos ofreciendo este curso del Zoológico Guadalajara para todos los niños que estén en edades entre 4 y 15 años de edad. Este curso se impartirá del 1 al 5 de abril en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Correcto. ¿Qué tipo de dinámicas, digamos, contempla este curso?
Claro que sí, Ricardo. Mira, vamos a tener actividades muy variadas, desde juegos, charlas con veterinarios, con biólogos, que son ahora sí que los especialistas que están directamente con los animales, que nos podrán compartir su experiencia y un poquito de su trabajo. También lo vamos a complementar con algunos rallies, manualidades, visitas a áreas de exhibición. También tenemos visitas a áreas de exhibición. ¿Qué es esto? Pues cuando ustedes vienen al zoológico y normalmente no pueden pasar a ciertas áreas porque están restringidas, pues los niños van a tener acceso a estos lugares. Entonces, de esa manera van a aprender de una manera muy divertida. También podrán visitar algunas de las interacciones y conocer un poquito más sobre los animales.
¿Cuál es la dinámica? Es decir, ¿se realiza estos 5 días de la semana? ¿Cuál es el horario? Más o menos, ¿cuál es la logística?
Claro que sí. El horario es de 9 a 2. Nosotros lo recibimos por la entrada, que no es la principal, sino la de la Calzada Independencia, donde allí los maestros y auxiliares recibirán a los niños. Los tenemos separados por edades. Vamos a tener a los niños que tienen 4 con 5 años, los niños que tienen 6 y 7 en nuestro grupo, 8 y 9, 10 y 11, y los más grandes que estarán juntos de 12 a 15 años. Tendrán un maestro a cargo y también tendrán auxiliares. Cabe también mencionar, Ricardo, que tendremos al personal de seguridad y paramédico para apoyo en cualquier momento. Los niños en su grupo van a estar por todas las instalaciones del zoológico, y como tenemos un tema distinto al día y asignado para cada grupo según las edades, entonces visitaremos varias áreas en un solo día.
Correcto. ¿Tiene algún costo?
Sí, el costo es de 1.700 pesos por niño. Esto es la duración de la semana. En caso de que sean hermanos, aplicamos un descuento. Queda en 1.300 pesos por cada uno. Sí. Y la manera de inscribirse, Ricardo, es que por favor nos manden un WhatsApp al teléfono del área educativa de aquí del Zoológico Guadalajara, donde les enviaremos la información paso a paso cómo inscribir. Todavía tenemos muchos espacios, pero sí es cupo limitado. Entonces, ¿para qué? Próximamente puedan inscribir a sus niños.
Muy bien, pues Leti, muchísimas gracias por esta invitación.
Muchas gracias a ti, Ricardo. Los esperamos.
Seguro, gracias. Leti Báez es integrante del Departamento Educativo del Zoológico Guadalajara, platicando con usted sobre el curso Mundo Animal. Una pausa, enseguida hay más.
En Radio Metrópoli, 1:21.
Las modas.
Vera, vive la.
Continuamos con las noticias. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez, las declaraciones que hace el día de hoy el titular de la Secretaría de Educación aquí en el estado de Jalisco respecto a esta tragedia registrada en instalaciones de la UTEJ. Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Los hechos registrados en un plantel de la Universidad UTEJ en Guadalajara, donde un joven de 20 años agredió a varias personas, hace replantear que debe reforzarse la formación de los niños y jóvenes de nuestro estado. Esto lo señala el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
Me da mucha pena. Me parece que eso hace que nosotros como educadores reforcemos de fondo las cuestiones formativas, antropológicas, que estemos muy atentos a los signos que pueden decirnos que en alguna persona puede haber algún desequilibrio psicológico y que lo puede llevar a estos temas impulsivos, y por supuesto también a reforzar la seguridad en las escuelas.
Bien, también comenta que es muy importante, reitera que es muy importante que los padres de familia y los maestros estén atentos a lo que consumen los niños y jóvenes por internet. Indica que inclusive acaba de terminar la semana pasada Recrea Familia, donde se habló de la inteligencia artificial, que es una herramienta de dos caras, puede ayudar, pero también puede perjudicar. Muy importante los avances que se dan en materia tecnológica, dice, pero también muy importante que los padres de familia estén muy atentos de qué es lo que están viendo sus hijos a través de internet. Escuchamos.
Lo que sí cambian son las maneras en que el alumno recibe información, en el caso de los padres de familia, a sus hijos, y estar expuestos a no sé, videojuegos violentos. Ya hoy las barreras que hay en las pantallas para temas de acceder a contenidos, retos, desafíos, son de muy fácil acceso, lamentablemente. ¿Y cómo controlamos eso? También no podemos dejar al lado las pantallas y no utilizar la tecnología. Esos son los desafíos a los que nos enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Hoy acaba de aparecer una nueva tecnología que ayuda muchísimo a los escolares, que es la inteligencia artificial, pero también, si no se usa bien, puede provocar otro tipo de acoso, otro tipo de problemáticas. Y justo lo que hace el Secretario de Educación Jalisco es actuar muy rápido. Recordemos que acabamos de tener un evento de 5,000 personas, en donde el núcleo del contenido del Congreso fue la vida digital, la ciudad.
Bien, reitera que mostraron los padres de familia en este Congreso su preocupación acerca de todas esas novedades que hay en Internet y cómo saber cómo ayudar a sus hijos a que no vean ese tipo de cosas o a guiarlos a que vean las cosas que mayor les sean productivas. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Antes de continuar con más noticias, María Díaz nos reporta alumbrado público descompuesto en Cruz Verde entre Manuel Acuña y Juan Álvarez, el llamado, en este caso, a las autoridades tapatías. Vamos a más. Héctor Escamilla, hoy pues ha sido una jornada, por lo menos con un par de manifestaciones. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también a los radioescuchas. Y bueno, mencionaste que en efecto hoy ha sido un día de manifestaciones en el Congreso del Estado, empezando por uno de los propios trabajadores del Congreso del Estado. Se recordará que el año pasado se llevó a cabo todo un proceso de trabajo con los se hizo una auditoría en las actividades del Congreso, donde se detectó ni nada más ni nada menos que 60% de los trabajadores del Congreso se pudiera prescindir de ellos y no pasaba absolutamente nada. Esto derivó en propuestas de modificar el esquema de trabajo dentro del legislativo, de definir perfiles, establecer modificaciones y entre ellos establecer un nuevo mecanismo de escalafón y de crecimiento profesional de los trabajadores del Congreso y también establecer un nuevo criterio en el servicio profesional de carrera. Entonces, la realidad es que ya está a punto de no de terminar la legislatura, porque todavía le cuelga hasta el mes de noviembre, pero sí muchos de los diputados pues ya se van de campaña, entonces este asunto estaba quedando, digamos, que colgado. Lo que denunciaron hoy los trabajadores sindicalizados, que fueron los sindicalizados que son liderados por César Íñiguez, se manifestaron y bloquearon el ingreso al Congreso del Estado desde las 8 de la mañana en la puerta de Hidalgo, pues para reclamar que los diputados sí o sí ya desgraven este tema del reglamento de escalafón que no tenía avances, ni para adelante ni para atrás. Aquí lo que reclamaban es que pues este asunto estaba quedando relegado, a pesar de que los afectados por la falta de definición eran los propios trabajadores, que no podían escalar, porque en muchos casos los puestos eran entregados a o operados de manera discrecional por los diputados y no eran bases sindicales, no eran trabajos sindicalizados. Hace unos minutos, Mara Robles y Gerardo Quirino, diputados locales, ya salieron a atender a los quejosos. Fueron un total de aproximadamente 70 manifestantes, porque además de los trabajadores del Congreso, recibieron el apoyo del sindicato mayoritario del gobierno del Estado, encabezado por José Miguel Leonardo Cisneros, y bueno, ya se comprometieron a que en efecto en próximos días retomarán este tema de destrabar este reglamento de escalafón. Eso por un lado, pero también afuera del Congreso del Estado se presentó una segunda manifestación por parte de afectados de la financiera Novus. Novus, a diferencia de Jobs Holdings o el fraude de AJP, este tuvo menos cartel, menos efectos mediáticos, a pesar de ser una situación que les aqueja a cerca de 650 afectados desde el año 2021. Este fraude por cercano a 1,000 millones de pesos, pues en realidad se trató de una estafa piramidal. Ya le hemos documentado este tipo de estafas, donde las personas que entran a invertir, en realidad le están pagando los rendimientos a la persona de la parte superior de la pirámide hasta que colapsa, porque no hay rendimiento que alcance. Esta empresa en 2021 truena, de hecho su propietario al verse descubierto que era un fraude piramidal, se quita la vida. Pero desde entonces han estado pidiendo intervención de las autoridades y, bueno, dicen que no encuentran avances en estas indagatorias. En junio pasado, de hecho, se habían manifestado también en el Congreso del Estado. Hubo un compromiso, en esa ocasión salió Hortensia Noroña del PRI a atenderlos y hubo compromisos de que iban a revisar esta situación. Pero finalmente dicen que quien no está dando celeridad a este evento, pues es la Fiscalía del Estado, y siguen a la espera de que alguien les favorezca para esta manifestación. Se reunieron aproximadamente 15 personas en la Plaza Liberación. Ese es el reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. El reporte de Héctor Escamilla. Vamos a la otra línea a escuchar ahora la participación de José Luis Jiménez Castro con más información generada en el panorama local, sobre todo que tiene que ver con esta época por la que ya estamos transitando, el estiaje, que pues significa, entre otras cosas, un riesgo importante, una posibilidad alta, probabilidad alta de que hay incendios forestales, con el impacto que estos tienen en el medio ambiente, no solamente en la flora, también en la fauna. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que efectivamente se viene la época de incendios forestales, temporada de incendios forestales, algunos pues de manera muy natural, pero una gran cantidad de ellos provocados. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos, independientemente de los árboles, las plantas, las flores y demás? Pues los animales que viven en estos puntos, ¿no? Tanto los mamíferos como los reptiles y hasta los insectos, porque finalmente este es el grupo más afectado, los insectos. Ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, en el sentido de que cada vez que hay un incendio forestal, la mortandad de insectos es mayúscula, ¿sí? Aun y cuando se ve, pues, de que hay tlacuachitos, hay conejos, hay ardillas, hay venaditos afectados, no es tanto como lo que afecta a los insectos. Platicamos con el director de la Unidad de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco, Luis Alberto Cayo, y esto nos comentaba sobre la reacción de los animalitos cuando hay un incendio forestal. Escuchemos lo que nos dijo Luis Alberto Cayo. Adelante.
Forestales prácticamente en todo el estado de México va a estar muy, eso nos queda claro. El estiaje está muy muy marcado. Hay muy, normalmente cuando hay un incendio forestal, ya sea provocado o sea natural, porque pueden existir incendios naturales, los animales están adaptados a moverse. Tienen millones de años conviviendo con el fuego y saben cómo hacerlo. El problema aquí es cuando ya una persona genera un incendio y la única forma de controlarlo es hacer un cortafuego. Entonces aquí es donde tenemos un conflicto, porque los animales quedan encerrados. Muchos definitivamente quedan calcinados, insectos principalmente, algunas aves pequeñas, que ni siquiera pueden ser perceptibles a nuestra vista por la temperatura que alcanza. Pero lo que no hemos percatado es que me ha tocado a mí ver la línea de fuego avanzando y los venados comiendo a 6, 7, 8 metros, el fuego les alcanza, y siquiera el venado brinca la línea de fuego y continúa hacia la parte que ya se quemó. Entonces, digo, están adaptados, ahora sí que la genética que tienen va a ser sobrevivir a ese tipo de eventos. Obviamente necesitamos que, tenemos que evitarlos, definitivamente no pueden estar la gente prendiendo deliberadamente.
Bueno, ahí está lo que comenta Luis Alberto Cayo, el director de la Unidad de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco. En otras palabras, si usted cree que en un incendio forestal van a morir decenas de venaditos, decenas de ardillas, decenas de tlacuaches, pues no, no es así. Morirá uno que otro, pero la mayoría, incluso hasta aves, por supuesto, la mayoría, darse cuenta de que hay un incendio forestal, salen huyendo, corren, brincan, saltan, vuelan, y no pasa absolutamente nada. Los animales que más sufren de estas afectaciones son los reptiles, las serpientes, las víboras, tal vez las lagartijas, los escarabajos, una gran cantidad de insectos que no pueden escapar por los pequeñitos que son, porque se pierden y terminan prácticamente devorados por las llamas. Eso en cuanto a los animales. Ahora, también hace una advertencia a todos aquellos grupos protectores de animales que de repente, bueno, ciertamente tienen toda la idea de ir a rescatar animales quemados, que como te comento, no se da en la proporción que suponemos. Al no tener la preparación, al no contar con el equipo necesario, dice, corren el riesgo ellos también, sobre todo activistas que dicen que se organizan para ir a rescatar animalitos. Dice, mejor, es importante avisar a la Unidad de Fauna Silvestre, Protección Civil, a los bomberos, para tratar de rescatar estos animales que presuntamente hayan quedado atrapados en el fuego. Y lo mejor, bueno, es que no haya fuego y que no se ojalá hagamos changuitos y ojalá no sea una situación verdaderamente lamentable como ha ocurrido otros años. Miguel Ricardo Camarena, el reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, José Luis, por la información, buenas tardes.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Hola Martín, adelante.
Gracias Ricardo, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues anuncia la Liga MX que una mujer por fin estará dirigiendo un partido de la jornada 11 como silbante, lo que no ocurría desde hace un par de décadas. Y claro, se debe a que el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer. La Comisión de Árbitros informó que Katia Itzel García, con 7 años de experiencia y que la hemos visto ya en otras ligas de fútbol mexicano, será la silbante central del partido entre Pachuca y Querétaro en el Estadio Hidalgo. Esto marcará, no hay que olvidar, el regreso de una mujer para pitar en la Liga MX, toda vez que la última que lo hizo fue Vicky Tobar en 2004 y que le batalló, luchó, pero bueno, fue la primera, precisamente Virginia Tobar. Y bueno, pues en Verde Valle, Chivas regresó hoy a su campo de prácticas, a los entrenamientos, luego de perder el clásico ante América por 3-0. Está al borde de la eliminación en la Copa de CONCACAF. América dio un paso ya para clasificar a los cuartos de final. ¿Cómo quedó Chivas? Habla al respecto Fernando el Nene Beltrán.
No, pues la sensación es jodida. Hay mucha bronca dentro de mí ahora. Pero pues bueno, la verdad que la planeación del partido no fue tal cual como salió y te digo, hay mucha bronca dentro de lo que es el grupo. Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es voltear a ver adentro si estamos haciendo las cosas bien o mal como grupo, porque al final las armas nos las está dando el cuerpo técnico para dentro del campo tomar las decisiones nosotros, y creo que no estamos tomando las mejores decisiones dentro del campo y esa es la realidad, ¿no? Hoy no competimos, hoy no estuvimos a la altura y bueno, no pasó nada. La responsabilidad siempre es de nosotros. Aquí nosotros somos los que entramos al campo y los que decidimos. Como te digo, hemos estado decidiendo mal. Llevamos 2 partidos muy, 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 muy complicados, muy malo dentro de lo que es la toma de decisiones y el tomar la responsabilidad dentro del campo. En este sentido, no hemos tomado las armas que nos ha dado el cuerpo técnico y se ve reflejado totalmente. Pero les voy a dar la cara. Yo soy el primero que siempre da la cara cuando las cosas van mal. Entonces, si estoy aquí es porque me duele mucho esta derrota, me duele mucho las formas y creo que nos viene pasando muchísimo y es lo que me da más bronca, porque como equipo tenemos más, podemos competir más y la verdad es que las decisiones no las estamos tomando de la mejor manera. Por eso te digo, hay que voltear para adentro y tenemos que tener más responsabilidad.
Lo que menciona Beltrán, pues sin duda alguna que Chivas tendrá que levantarse porque la semana pasada perdía en la Liga MX 3-0 con Cruz Azul, o el sábado pasado para ser más exactos. Ahora, el día de ayer, frente al América, también por esa goliza de 3-0, y ahora vendrá el León el próximo sábado aquí al Estadio Akron. En más partidos agendados para este jueves en lo que respecta a la ida de octavos de final de la Copa de CONCACAF, Cincinnati recibe a Rayados del Monterrey, que es el último mexicano en entrar en acción en estos juegos, será a las 6 de la tarde, y Nashville contra el Inter Miami de Luis Suárez y de Messi a las 8 de la noche. Hablemos del automovilismo porque ya comenzó la acción para el Gran Premio de Arabia Saudita que se correrá el sábado por la mañana, hora centro de México, en el circuito de Jeddah y con las 2 primeras sesiones libres que se realizaron este jueves. Sergio Pérez se colocó en la primera tanda, en el tercer sitio, solo por detrás de su compañero en Red Bull, Max Verstappen, y también del español Fernando Alonso de Aston Martin, que fue segundo. Posteriormente vino la segunda sesión libre, la segunda tanda, y Checo Pérez ocupó el quinto puesto. Los más rápidos ahora fueron Alonso, Russell y Verstappen. La tapatía Mariana Arceo logró hoy su clasificación a la gran final de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno, que se lleva a cabo en Egipto, luego de que cerró como líder de su grupo clasificatorio en la semifinal con total de 1.075 puntos. Aunque ya está inscrito, el tenista español Rafael Nadal es baja para jugar el torneo de Indian Wells. Nadal informó que no se encuentra listo para competir en el máximo nivel, por lo que a unas horas de su debut decidió no participar. Después de jugar una exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz el pasado fin de semana, pues ahora dice no poder estar totalmente recuperado de una lesión muscular y no se presentará a jugar este torneo importante en Indian Wells. Y para cerrar, hablemos de boxeo. Hoy se anunció una función para el próximo sábado 16 de marzo en el CODE Jalisco Alcalde, donde estarán algunos boxeadores de aquí de la zona metropolitana, como el caso de Emiliano Rojo, quien marcha a sus 17 años como invicto en el boxeo. Tiene 14 peleas ganadas. También estará enfrentando a Jesús Velasco. Y otros boxeadores son Gabriel Goyaz, internacional, porque él también ya ha peleado en planos fuera de México, y aquí lo escuchamos.
Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos, muy emocionados por una vez más estar aquí presentes en nuestra casa y pelear ante nuestra gente.
Que será un cumplido más, un reto más, porque me imagino que el trampolín sigue siendo estar ya en otros planos, ¿no?
Sí, claro que sí. Primeramente Dios, esta pelea, si todo sale bien, estamos contemplados para el 4 de mayo en Las Vegas en el respaldo de Canelo nuevamente.
¿Cómo te has preparado? ¿Cómo entrenas? Pensando, lógicamente, como tú lo mencionas, en el mes de mayo, pero que esta pelea te va a servir muchísimo, ¿no?
Sí, claro que sí. No, siempre nos preparamos a conciencia y no nos distraemos. Sabemos que tenemos una pelea en puerta, y es a lo que le damos preferencia. Ya primero lo primero y ya vendrá lo demás poco a poco.
Ahí lo que menciona Gabriel Goyaz, que espera ganar ese fin de semana, porque además ya recibió el ofrecimiento para estar incluido en la cartelera del Canelo Álvarez en Las Vegas en el mes de mayo. Ricardo, lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos ahora a la información de los espectáculos. Es Pilar Gutiérrez quien tiene para nosotros su reporte. Pilar, muy buenas tardes. Adelante.
La cantante del regional mexicano Alicia Villarreal sigue promocionando su más reciente sencillo Ojo por Ojo, que ha tenido la oportunidad de presentar en diversos festivales y escenarios a lo largo de México y Estados Unidos. Como parte de la promoción de su gira Donde Todo Comenzó, la regiomontana espera hacer una presentación en vivo con sus más grandes éxitos, acompañada de cantantes mexicanas como Paquita, la del barrio.
Queremos hacer un en vivo de este álbum y quiero invitar a algunas de mis amigas a cantar conmigo estas nuevas canciones del álbum. Ya tengo algunas, pues he hablado con Lila Down, con Paquita, la del barrio. A Paquita, la del barrio, le dije, o sea, usted tiene que estar porque yo le escribí esa canción a usted. Son mis amigas muy queridas, muy admiradas de mi parte y respetadas. Y he hablado con algunas otras, estoy todavía acomodando las fechas.
La jefa logró posicionarse 6 semanas seguidas en primer lugar en México y 3 en Estados Unidos con su último sencillo, por lo que recibió un reconocimiento al ser la mujer con más presencia en el regional mexicano. Notisistema, Pilar Gutiérrez.
Pues ahí parte de esta información en materia de espectáculos y, por supuesto, hay más en este rubro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que, para quienes no sepan, las relaciones de los miembros de grupos de K-pop son un tema muy controvertido en Corea del Sur, debido a que muchos fans afirman que los artistas no deberían tener una pareja, puesto que le dedican su vida a sus fans y al mundo del espectáculo. Y fue gracias a esto que Karina, integrante de un grupo femenil llamado aespa, salió a pedir perdón a sus seguidores después de que se diera a conocer su relación con el actor Lee Jae-wook. La artista subió a sus redes sociales una carta en la que comenta que sabe que muchos de sus seguidores deben estar decepcionados, por lo que quería disculparse sinceramente con los fans que le han brindado el más cálido apoyo desde su debut. También comenta que cada uno de sus seguidores sigue siendo muy valioso para ella y que quiere curar las heridas que haya podido causar, además de que va a trabajar duro para mostrar su lado más maduro y sin decepcionar a nadie. Y es que el romance se dio a conocer por un medio surcoreano y luego las agencias de ambos artistas lo confirmaron diciendo que estaba aún en una etapa bastante temprana. Y es que a pesar del gran fenómeno que es el K-pop, aún sigue siendo un tema de controversia en Corea del Sur esto de las relaciones entre los famosos, e incluso hay algunas agencias de este mundo del entretenimiento que han establecido como cláusula que no se puede tener pareja si formas parte de esa agencia y quieres ser un cantante. Pero por otro lado, el día de ayer se entregó finalmente el premio a Mujer del Año en los Billboard Women in Music Awards, que el evento se realizó en Los Ángeles, California, y además contó con la presencia de grandes mujeres como lo son Katy Perry, Victoria Monet, Kylie Minogue, John Mico, Ice Spicy y muchas otras mujeres más que fueron reconocidas por su papel como artistas, creadoras, productoras y hasta ejecutivas dentro de la industria y la sociedad. Y es que las ganadoras ya fueron develadas por medio de las redes sociales, a pesar de que la transmisión del evento se llevará a cabo el día de hoy por medio de diferentes plataformas de las redes sociales. Y en uno de los videos que se filtraron, se pudo apreciar la interpretación de Amargura de Karol G en una versión de salsa con toda la instrumentación completa y con todo el canto y baile típico del género. Todo el mundo dice que esta fue una actuación excepcional y que no solo demostró la gran calidad del artista, que además está considerada como la mujer del año dentro de esos premios, sino que también dejó en claro la facilidad de adaptación que tiene esta artista colombiana, que además también les recuerdo que ganó el Grammy en la categoría que estaba nominada. Sin embargo, la gente no ha estado tan de acuerdo en esta decisión, pues el fandom de Shakira ha estado enfrentándose justamente con el de Karol G, diciendo que el éxito de la también colombiana era por su colaboración con Shakira, a lo que Karol G en su discurso de este premio de Mujer del Año, pues dijo que ignoraba los comentarios que le hacían, que insinuaban que su éxito se lo debía a un sujeto o que su posición de popularidad se la debía a otra persona o a una de esas colaboraciones que ha estado teniendo. Y es que dejó en claro que su camino no ha sido nada fácil, sin embargo, ha llegado a conquistar muchísimos lugares con su tour y último disco, Mañana Será Bonito, y que lo seguirá haciendo, porque la verdad es que Karol G es una gran mujer que ha hecho bastante por la industria de la música. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias nuevamente. Muy buenas tardes. Nos vamos a la pausa enseguida. Y más. Antes de continuar con más información, hay comentarios, participación de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos muchísimo. El caso de, Lilia a través de WhatsApp, quien dice: yo lo que temo es que después de esta tragedia, y se refiere a lo que ocurrió allí en la UTEG, es que las corporaciones ya no quieran contratar a personas mayores como vigilantes, les pagan mal, pero son pocas corporaciones las que los contratan, es lo que comenta Lilia. Gracias a don Jesús Rojas, quien dice: que el pueblo bueno y sabio esté por fin despertando y vaya a tu palacio y rompa la puerta haciéndola pedazos, así como se encuentra el país, eso sí calienta, y todo es consecuencia de las inacciones de su inquilino y de tantas promesas incumplidas que se reflejarán en las urnas en contra de ya saben quién, dice don Jesús Rojas. Muchas gracias por su comunicación. Esto a propósito de lo que ocurrió ayer en puertas de Palacio Nacional, que fueron vandalizadas por estudiantes o por personas afines, digamos, a la causa de los normalistas de Ayotzinapa. Javier Méndez dice que el psicólogo forense Víctor Alejandro Nodal habla de violencia de género, aunque dejó fuera, a su juicio, a la agresión de la que también fue objeto un varón. A él no lo mata, solo lo lesiona, pero había llegado pues horas previas de asesinar a una mujer en un motel y llega a este centro, a este plantel educativo, a asesinar a otras dos de las trabajadoras en una, tragedia brutal. Otra persona que nos deja sus datos, sin embargo, prefiere guardar el anonimato, nos comenta que el problema es que no se quiere reconocer, es que aunque se diga que no, los padres de quienes delinquen son en buena parte responsables de estos delitos por no haberlos encauzados por el buen camino, es lo que nos comenta esta persona, pues a propósito justo de esta terrible tragedia, entendiendo claro que la formación y la influencia de los padres, de los tutores o de quienes forman parte de ese proceso de crecimiento, de aprendizaje, de maduración, es muy importante, pues sin dejar de reconocer que también pues llega un momento en el que no podemos ir por la vida echándole la culpa a nuestros papás. Nos permite entender, claro, buena parte de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y era parte de lo que, por supuesto, planteaba Víctor Alejandro Nodal, el responsable de primer contacto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG es un asunto que tiene que verse, digamos, con una perspectiva mucho más amplia, una foto tomada desde más lejos para entender también cuál es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Gracias también a Elizabeth Flores, dice, con todo respeto para el experto, lo comprensible es el daño tan terrible que causó, el miedo y la angustia que generó en los sobrevivientes. Este sujeto debe ser un desequilibrado que no puede volver a pisar las calles, que no quieran ponerse a comprender por qué lo hizo, es lo que nos comenta Elizabeth Flores. Gracias por su comunicación. Lourdes Mendoza dice, en México estamos como estamos por la impunidad que reina en todos los ámbitos. Es necesario que cada delito tenga su consecuencia independientemente de quién la haya cometido, y esa es, por supuesto, la expectativa. Entender por qué pasó lo que pasó, o entender cuáles son las causas, cuando menos desde la teoría, me parece que es valioso, pero indiscutiblemente tiene que haber un trabajo también muy riguroso desde el ámbito de lo estrictamente penal, pero jurídico, para que se asuman las consecuencias de esta barbaridad, el asesinato de tres mujeres y las lesiones provocadas a un hombre. Alberto Reyes dice, saltan algunas preguntas, la seguridad de la UTEG es interna o controlada, ¿quién es el responsable de la seguridad de estos planteles en general? Que es parte de lo que incluso el propio fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz decía, pues estamos también entrevistando al personal de este plantel, sobre todo a los encargados de su vigilancia, de su seguridad, para entender pues qué fue lo que pasó y cómo este hombre pudo ingresar armado y haber perpetrado esta terrible agresión. Gracias también a Adriana de Tlaquepaque, dice, estas acciones son propias, es su opinión, claro, de personas que practican santería, se les ve hacer rituales tan absurdos para obtener un bien casi siempre económico, y por más que vean que no funcionan sus rituales, no reaccionan y siguen por años haciendo lo mismo. Tienen explosiones de ira, unos se sueltan riendo, otros se desquitan con los hijos, algunas otras acciones que pueden tornarse muy violentas. Lo he visto pues entre santeros de esta zona, dice Adriana, en Tlaquepaque. Así que, bueno, esa es su opinión respecto a este asunto, sin que por supuesto tengamos más elementos para suponer que se trata de algo de estas características. También es importante, pues, no perder la perspectiva y tener pues mucha claridad respecto a dónde estamos parados, ¿no? Claro, serán las investigaciones las que nos permitan conocer un poco más del contexto de esta persona, si tiene o no algún tipo de antecedente, y con base en seguramente algunas pruebas pues podremos conocer más acerca de lo que hay detrás de esta terrible historia de la que desde ayer le dábamos cuenta a usted, el asesinato de estas dos personas en este plantel educativo, que como le decíamos también, permanece con sus actividades suspendidas hasta nuevo aviso. Ya será, digamos, la parte ejecutiva de la UTEG la que determine cuándo regresan o no. Y el clamor, por supuesto, de los estudiantes integrantes de esta comunidad educativa para que haya una mayor vigilancia, mucha mayor seguridad. Hoy salieron a protestar, no muchos, porque imagínense nada más la locura, amenazados por directivos de este plantel con expulsarlos en caso de que salieran a las calles a pues hacer escándalo. Y lo platicábamos hace algunos minutos con Héctor Escamilla, parece que les interesa más en este caso el nombre, la marca, que lo que acaba de ocurrir, y que además esto es muy muy importante, pues lo que se tiene que revisar, que analizar, para que algo de estas características no vuelva a presentarse, cuando menos reducir vaya el riesgo de que ocurra. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en punto de las 2, el resumen Notisistema. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 12:30 con más información.